Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Qué rico poder compartir con ustedes en este día miércoles un tema que hemos venido trabajando desde hace dos entregas y es el tema de las ciudades inteligentes. Y uno de los grandes problemas que tienen nuestras ciudades en cualquier lugar del mundo, bien sea mediana o grande, es la contaminación. Y hay contaminaciones que son evidentes, como la contaminación del aire, pues usted simplemente va a respirar, no puede, o simplemente le huele feo. No sé la experiencia de ustedes, pero cuando uno llega a Bogotá, por ejemplo, y vienes de otro lugar, sientes ese olor a combustible, a eso huele Bogotá. Pero también hay otra contaminación de la cual no nos percatamos y que es muy compleja, y que solamente la entendemos cuando finalmente tenemos que ir al médico y decirle: hábleme duro porque es que no le escucho. O empieza uno a subirle el volumen al televisor porque es que no alcanza a escuchar lo que le están diciendo. Y esa contaminación auditiva, pues necesariamente nos afecta a uno de los sentidos más hermosos que podemos tener, que es el sonido. Porque es que el sonido nos da las dimensiones de las cosas. En general, pues los cinco sentidos son fundamentales. Indudablemente perder cualquiera de ellos es terrible. Pero las ciudades, desafortunadamente, de alguna manera, yo lo diría, van contra nuestra salud. Son realmente insalubres por todo lo que hemos desarrollado en ellas. Para hablar de este tema, pues hoy tenemos la casa llena. Nos va a acompañar el ingeniero Manuel Dávila. Ingeniero, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. De nuevo, muy agradecidos acá de hablar de estos temas y gracias por tu invitación. Sí, señor, vamos a hablar de esos temas.
Y nosotros tenemos una compañía muy especial que definitivamente sin ella esto no podría funcionar, que es María Clara. María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Buenas noches.
Qué gusto, ¿cómo vamos?
Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias. Eso me alegra mucho.
De nuevo.
Bueno, María Clara, nuestros invitados, ¿a quiénes invitaste a esta tacita de café?
Vale, pues para este tercer encuentro del último café tenemos tres profesores invitados que, como hemos venido hablando los dos encuentros anteriores, son expertos en temas de ciudades inteligentes. Primero tenemos al profesor Luis Cobo. Él viene en representación de la Universidad EAN, es ingeniero de sistemas y computación con más de 15 años de experiencia en docencia e investigación en áreas de programación de computadores, sistemas embebidos, nuevos paradigmas de programación y redes de computadores. También es magíster en ingeniería de sistemas y computación y PhD en ingeniería informática de la Universidad de Montreal, y también tiene un doctorado más en ingeniería de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones están dirigidas hacia la construcción y validación de nuevos protocolos de comunicación en redes inalámbricas, entre otros temas de los que nos estará contando en un ratito el profesor Luis. Tenemos también al profesor Marcelo Herrera, él es de la Universidad de San Buenaventura, ingeniero electrónico con maestría en radiocomunicaciones y doctorado en acústica. Está dedicado al campo de la acústica, al diseño de sistemas de sonido, la electroacústica y el procesamiento digital de señales. Es experto en audio digital, radio digital y codificación de audio. En este momento es el director del Grupo de Acústica Aplicada y líder de la línea investigativa de aplicaciones sonoras para la salud dentro del Programa de Ingeniería de Sonido. Bienvenido también, profesor Marcelo.
Muchísimas gracias, María Clara. Buenas noches para todos y buenas noches para toda la comunidad que nos está escuchando.
Mil gracias. Y también le damos la bienvenida al profesor Luis Jorge Herrera de la Universidad de San Buenaventura. Él es graduado de Física de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ingeniería Acústica en la Industria del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y actualmente estudia doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación de la Universidad Miguel Hernández de España. Su trabajo doctoral es la determinación del grado de adherencia entre el neumático y pavimento en condiciones de humedad mediante el empleo de señales vibroacústicas producidas en la interfaz neumático-pavimento. Luis Jorge es docente investigador de la línea de acústica del Programa de Ingeniería de Sonido de la Universidad de San Buenaventura. Tiene amplia experiencia en temas de control de ruido, acústica arquitectónica y procesamiento digital de señales. y sus intereses investigativos están enfocados en la acústica aplicada en sistemas de transporte, la gestión de infraestructura vial, y también pues en un ratito nos estará contando un poco más de su experiencia. Bienvenido también, profesor Luis Jorge.
Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por la invitación. Espero llenar las expectativas y a todos nuestros escuchas. Bueno, un saludo a la distancia.
La ciudad. La ciudad se volvió ruidosa básicamente porque se volvió una ciudad mecánica. Las máquinas por sí mismas, el roce de pieza a pieza produce ruido. No hay nada que hacer. Alguien diría las máquinas electrónicas harían menos ruido, pero en el fondo, cuando uno está trabajando todo el día con un computador, se da cuenta de que el computador suena y hace ruidito. Y hay un ventilador que está sonando ahí. Será una frecuencia muy bajita, pero son ruidos. Hablemos un poco de esos ruidos, mis queridos ingenieros, esos ruidos que tenemos en la ciudad.
Todos los años, por ejemplo, en el mes de abril, nosotros celebramos en la Universidad de San Buenaventura algo que es denominado el Día de Concienciación del Ruido. Y allí, curiosamente, en los primeros eventos, año 2013, 2014, 2015, pues estábamos siempre enfocados con estos temas que son siempre de un mismo corte, ¿cierto? Es decir, el ruido con respecto a el ruido provocado por la industria, por el tráfico rodado, etcétera, que por supuesto pues es el núcleo central de esta parte, pero sí es verdad lo que comenta Carlos desde el punto de vista que el ruido no solamente está inmerso, ¿verdad?, en todos estos eventos y fenómenos que se mencionan, sino que además es parte ya de ciertas estructuras y ciertos sistemas que inclusive a nivel biológico nosotros todos los días estamos en interacción, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, ya se está analizando relaciones señal-ruido en sistemas neuronales, se analiza, por ejemplo, el tema de ruido en cualquier tipo de dispositivos electrónicos. El tema del ruido, inclusive, últimamente ha estado ligado con todo esto que ha pasado con la pandemia y toda la necesidad que se ha forzado de alguna manera a tener que utilizar estas herramientas tecnológicas para podernos comunicar y para poder, realizar trabajo remoto o pedagogía a la distancia. Ha estado presente, por ejemplo, en afectaciones a inclusive jóvenes que, pues, de manera un poco, ¿cómo decirlo?, descuidada, de alguna manera podríamos decirlo así, pues han estado en un contacto mucho más fuerte, mucho más frecuente y elevado a niveles de presión sonora bastante altos por el uso de auriculares y audífonos que, si usted coloca, pues, cualquier tipo de señal, música, habla, audiovisuales, películas, y está constantemente con estas señales en contacto directo con el oído externo, pues esto puede generar una cantidad de problemas auditivos que no tienen reversa.
Vamos a aclararle una cosita a nuestros oyentes, y es cómo es que funciona el oído, porque realmente a nosotros se nos olvida cómo es que funciona. La vibración hace presión sobre todo el órgano, el tímpano, ¿no es cierto?, que es donde está realmente el sonido. De tal manera que si hay una vibración muy fuerte, lo puede romper, ¿no? Eso es posible. Y la otra es desajustarlo. Y cuando se desajusta, empiezas a tener dolencias o afectaciones auditivas. Una de las más frecuentes es la sordera, ¿no? Es decir, ya lo que decía al comienzo, súbale el volumen porque es que ya no escucho. O de golpe escucha, pero no logra descifrar realmente lo que está escuchando. Muchas veces nos pasa, ¿no? Y sobre todo con la señora, ¿no? Perdóname, repíteme porque no te entendí. Realmente lo que pasa es que no está oyendo. Ya su sistema auditivo se malogró. Y hay una enfermedad a la cual yo padezco, que es tinnitus, que el tinnitus pues es una frecuencia ahí porque se desorganizó el sistema mismo auditivo, y es una frecuencia que no se puede quitar. Es como si tuvieras un jet ahí prendido todo el tiempo. Entonces, a veces se disfraza un poquito, pero sobre todo cuando te vas a ir a dormir, tienes el jet ahí y tienes que dormir con el jet. Entonces, hay que tener cuidado con los oídos y siempre abusamos de ellos porque lo que decía hace un ratito, solamente te das cuenta cuando ya estás sordo. Entonces, la cosa se complica. Hablemos entonces un poco de esas sorderas que la misma ciudad, que la misma manera de vivir nos está llevando de a poquitos y que, como tú lo decías, Marcelo, este tema de la pandemia va a generar de aquí a unos añitos, que no serán muchos, de aquí a unos 20, 25 años, una cantidad de sordos, una cantidad de miopes impresionantes.
Voy a apoyar unas palabras precisamente del profesor Marcelo y hacer de pronto una aclaración para nuestros escuchas. Esto, es cierto lo que dice don Carlos respecto a los procesos de pérdida auditiva, pero hay una pérdida auditiva que es normal, que es la propia del envejecimiento, que es la presbiacusia. Nosotros de pronto ya entrados a los 40, hacia los 50 años, sufrimos de presbicia y empezamos a utilizar gafas para visión lejana y visión cercana. Con el oído pasa algo similar, proceso de envejecimiento que es normal. Entonces, de pronto hay personas que se asustan porque dicen, uy, ¿cómo así? Yo tengo sordera, pero ¿por qué será? Todos envejecemos y tenemos ese problema. Y hay otro que no está muy documentado, pero que estamos de acuerdo mucho en el área de la acústica, y es la socioacusia. La socioacusia es ese proceso de sordera que se da precisamente por la vida social que usted tiene. Que si usted es un asiduo o era un asiduo visitante de discotecas, pues lógicamente iba a tener esos procesos degenerativos. Que si esos procesos son reversibles, no. No, nuestro sistema auditivo, las neuronas, las células especializadas, una vez que pasan cierto umbral, ya ellas mueren, no se regeneran, y aquí es donde se ven los procesos de pérdida auditiva. Ahora, llevándolo a nuestras ciudades, como lo comentaba don Carlos, precisamente hay algo que nos dimos cuenta con esta situación de salud pública, y es el ser humano hace demasiado ruido. Prueba de ello, muchos de los animales cuando nos confinaron, que no se habían visto aquí en la sabana de Bogotá, empezaron a aparecer, y en muchas partes en Colombia. Entonces, el oso de anteojos empezó a aparecer aquí, inclusive zorros empezaron a aparecer, animales que no se tenía evidencia. Volvió, inclusive, los pájaros, algo que se había perdido. Y creo que hay algo de lo que nosotros no somos conscientes. Hay algo que me dejó la experiencia personal, y es en los procesos de capacitación sobre ruido, las personas no son conscientes de ese problema hasta que se les invita a escuchar. Escuche qué es lo que sucede en un bus. Usted ahora sí percibe la molestia auditiva. ¿Qué tal las motocicletas que pasan? Los bicitaxis, por ejemplo. Entonces las personas empiezan ese proceso de educación que nos toca hacer para que las personas adquieran ese compromiso con su calidad de vida. Ahora, los audífonos. Yo creo que fue una solución muy buena. Por ahí en la década de los 70, 80, yo ya empecé a utilizarlos, pero no eran externos, y lo que se quería era tener una comodidad en cuanto a lo que uno quería escuchar, porque ahí viene la definición de ruido que muchos empleamos. Ruido no solamente son los altos niveles sonoros, que son molestos de por sí, porque si usted va a una biblioteca y escucha el susurro de las personas, pues también es ruido, y es molesto, y no son altos niveles. Las frecuencias también son molestas, las tonalidades, y ahí viene el otro lío. No todo mundo tiene claro, las personas, y bueno, y es lógico, no deben tenerlo claro, no es su obligación, que existe el problema de ruido y existe el problema de vibración. Y esa vibración muchas veces se da en baja frecuencia, y es lo que las personas adultas, adulto mayor generalmente reporta. Ellos dicen, no, es que es problema de ruido, y cuando va una persona que conoce el área acústica, dice, no, el problema no es de ruido, es de vibración, que es diferente.
Perfecto. Yo quiero complementar algo de lo que me dice el profesor Luis Jorge con respecto a la relación entre ruido y ciudad, y sobre todo ciudad inteligente. En la universidad, en LEAN, pues desarrollamos enmarcado dentro del ODS 11 de ciudades sostenibles, el cuento de ver cómo diversos elementos ambientales estaban afectando, en este caso el barrio donde se encuentra la Universidad de Teán, que es el Nogal, sobre la carrera 11, y nos dimos cuenta que de todas las variables ambientales que medíamos dentro del laboratorio, que medíamos, no sé, la temperatura, la contaminación del aire, la que más incidencia tenía en los miembros del barrio era la contaminación o el ruido que producían los automóviles que pasaban sobre la 11. Era increíble que mientras más cercano estuvieras a la 11, a la carrera 11, que es donde nos movíamos generalmente, más irritable era la gente que pertenecía a esa cuadra, más problemas tenían con sus vecinos o con... Era increíble. Entonces, cómo la calidad de vida de los integrantes de la ciudad disminuía gracias a la influencia del ruido ambiental, porque en este caso es el ruido de los carros y de los buses y todo lo demás, mucho más que el humo o mucho más que cualquier otro tipo de elemento ambiental. El ruido siempre fue el elemento que más molestaba y que más influía en la calidad de vida, y que pues debería ser uno de los entes a tener en cuenta para hacer más inteligente a Bogotá y hacer de esta ciudad algo más inteligente. Sí. Nunca lo había tenido en cuenta. Interesante.
Sí, sí. Este tema del ruido, como lo decimos, solamente nos fastidiamos cuando está muy alto o cuando realmente es un ruido de verdad. Y hay que preguntarle a los vecinos, sobre todo ruidosos, ¿no? Que no te dejan dormir, el daño impresionante que generan en la población. Y claro, terminan peleando con Raimundo y todo el mundo por el dichoso ruido.
Pero sí, importante qué región de Colombia venga también.
Pero por favor, por favor, ¿no? Es que, colombiano que no haga ruido, hay que pensarlo, sí, ¿no? Eso sí, es parte de nuestra característica.
Exacto,
pero, sí, señor. Pero hay otra función muy interesante desde el punto de vista ciudad, que son las construcciones. Aunque ustedes no son arquitectos ni ingenieros civiles, pero el mismo tipo de construcción también ayuda a disminuir o ayuda a que se mantenga los niveles de ruido. Por ejemplo, las viviendas sociales son unas paredes miserables, son unos tabiques realmente. Entonces, como cruza el ruido de apartamento a apartamento, la tranquilidad se pierde. En cambio, hay otras casas mejor construidas, con un diseño muchísimo mejor, donde podemos ayudar a que el ruido no pase tanto. Creo que en ese sentido deberíamos de pensarnos mejor la ciudad, mejor las construcciones, porque creo que no lo piensan. Realmente la industria de la construcción no lo piensa mucho. Ellos piensan es cómo aprovechamos los metros cuadrados que nos valen tanto para que el negocio resulte. Y creo que ahí sí necesitamos hacer un llamado de atención para que las casas a nivel acústico funcionen muchísimo mejor.
Don Carlos, de eso sí te puedo opinar. La cuestión es la siguiente. Existen las normativas que da el ICONTE, las normas técnicas colombianas, y para construcción existen, y la mayoría de los constructores sí cumplen con esto. Lo que sucede es que esas son normas que no contemplan todo el conjunto de posibilidades de problemas que va a haber, todo el espectro. Entonces, ruido no lo contemplan. Entonces, un arquitecto, un ingeniero civil, no va a ver si la construcción que está empleando controla o no el ruido. Nos toca ser un poco más incisivos en la parte de regulación de ruido, porque en esto, sí hay que decirlo, estamos muy quedados en comparación con países, por ejemplo, como Chile, la misma Argentina, aquí en Sudamérica, o Brasil.
Sí, y hay otro aspecto muy interesante. Yo no sé si ustedes habrán hecho la prueba. Si usted está en un edificio alto, estamos hablando de 20 pisos por lo menos, sobre una gran avenida, uno pensaría que el ruido de la avenida desaparece, y no es cierto. Nada, el ruido sube hasta y se oye más. Es increíble. Cuando tú estás a nivel del piso, la diferencia sonora es bastante marcada, y arriba sí que se oye.
Hay un fenómeno que quisiera hablar, Carlos, que es esto. El profesor Herrera acaba de decir algo que me interesa mucho, que es la relación entre el ruido y el sentimiento de las personas. Nos comentaba cómo el genio de la gente crece en los sitios más ruidosos. Pero el fenómeno curioso es que el ruido solo se siente cuando se apaga. Muchas veces uno está y está y está y hay mucho ruido y está trabajando, y cuando el ruido se silencia, es cuando se da cuenta que había ruido. Es decir, penetra de una manera inconsciente y genera ese estrés que solamente uno se distensiona cuando se acaba ese ruido que estaba ni siquiera mortificando de manera consciente, ¿sí?
Sí.
Y ese es un elemento muy, muy, muy común, que pasa un poco como las enfermedades. La salud no se nota. Uno no dice, noto salud. No, uno solo la nota cuando se enferma.
Sí.
¿No? Y luego cuando se enferma dice, ay, verdad, yo tenía salud. Entonces, eso pasa mucho con esa inconsciencia del ruido y me parece muy interesante el comentario de cómo afecta el humor de las personas, ¿no? Sí. Que es salud en la ciudad. Por eso en Ciudades Inteligentes es uno de los temas que se están tratando.
Entre otras cosas, ingeniero Manuel, usted que ese campo de la filosofía es tan, tan hermoso y que nos da tantas posibilidades, esta sociedad contemporánea es una sociedad muy ruidosa porque no se quiere escuchar a sí misma. El espanto es cuando hay silencio y te empiezas a escuchar a ti mismo, y creo que mucha gente prefiere el ruido a escucharse.
Sí, Erich Fromm decía eso, decía cada vez el ser humano le cuesta más trabajo estar consigo mismo, ¿no? Entonces uno no dice, me voy a sentar 3 horas a estar conmigo mismo y a pensar, eso desapareció, ¿no? Sí. Eso lo hacían ciertos pensadores, ¿no? Pero no, hay que distraerse, hay que sacar el celular. Y lo decía él por allá años 40, y decía, y entonces la gente no puede estar consigo mismo y se inventa juegos con jugueticos tecnológicos, decía en esa época. Y eso hoy en día es un hecho. Bueno, tiene que ver siempre el ser humano, ¿no? Dentro de todo ese proceso de los sentimientos, ¿no?
Sí, pero creo que ese tema del silencio sí nos tortura, y creo que buena parte de todas estas circunstancias que hemos vivido durante este año y tanto meses de confinamiento también es un poco eso, ¿no? Sobre todo la gente que vive sola se dio cuenta que, hola, ahora sí estoy solo, ahora sí la cosa es difícil, ahora sí hay mucho silencio. Sí, ya, hagamos ruido, porque es que no podemos vivir, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y bueno, y hay una cosa, y es que los profesores han traído al grupo de Ciudades Inteligentes este tema y hacen mediciones en los barrios, ¿no? Acuérdate que uno de los temas de Ciudades Inteligentes es el barrio digital en todas las ciudades, las universidades que estamos trabajando allí, y ellos hacen unas mediciones que dan resultados a la comunidad. No sé si quisieras comentar eso alguno, profesor Marcelo, profesor Herrera, que es un tema tan interesante de lo que están haciendo.
Claro que sí, claro que sí. Sí, dentro del marco de Smart Cities, es decir, todo lo que tiene relación con ciudades inteligentes, en pro de, claro, de tratar de alguna manera de hacer de Bogotá, o al menos encaminarla, ¿cierto?, hacia alguna versión, llamémoslo así, de ciudades inteligentes. Está este tema ambiental. Por supuesto que, como ya lo han dicho los profesores, no solamente es un tema que está relacionado con el confort, con el bienestar, de alguna manera enmarcado en una palabra bien sencilla, con la paz, ¿cierto? Sino que también es una de las propuestas que las Naciones Unidas han determinado y han fijado como uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, concretamente, por supuesto que en los objetivos no se habla concretamente del ruido, o no se habla concretamente de el control, el monitoreo de gases contaminantes, pero esto está inmerso, ¿cierto? Está inmerso dentro de varios de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces la Universidad de San Buenaventura, en comunión con la EAN y con todo el grupo de Rumbo en el Pasado, pues hemos estado precisamente en proyectos en donde se realiza lo que el profesor Manuel comenta, que es tratar de verificar en una ciudad tan ruidosa como Bogotá, cuáles son esos niveles de presión sonora. Pero más allá de tomar un instrumento, ¿cierto?, un sonómetro, y tratar de verificar cuáles son esos niveles objetivos de niveles de presión sonora y poderlos, por ejemplo, graficar o poderlos reportar con respecto a las regiones, en este caso de Bogotá o de Colombia. Más allá de eso, entonces, poder dar un reporte subjetivo, es decir, como lo indica el profesor Manuel y como lo indica el profesor Jorge, poder ver esas emociones, ¿cierto? Poder ver qué llama en el individuo, qué evoca. Y por supuesto que si es un ruido, ya sea unos niveles excesivos o de una duración en el tiempo exagerada, pues por supuesto que eso va a evocar algo negativo, ¿cierto? Y actualmente estamos precisamente con la Universidad Distrital, en un proyecto de MinCiencias, realizando precisamente estaciones de monitoreo para ruido, es decir, estamos colocando, bueno, obviamente pues las restricciones y toda la situación de alguna manera alteran el cronograma, ¿cierto? Pero la idea es colocar en varios puntos de la ciudad estas estaciones, con sus respectivos micrófonos especializados, la conexión y formas especializadas, con lo cual pues por eso estamos con la Universidad Distrital, y todo eso va a servir como insumo, no solamente desde la parte de acústica y vibraciones, y es muy importante lo que recalca el profesor Luis Jorge, muchas veces nosotros pensamos que solamente está la parte de ruido, pero más allá también está la parte de vibraciones, y es por eso que, pues, precisamente, esto puede sonar como una serie de cuñas una detrás de la otra, ¿cierto? Pero precisamente por eso en la Universidad de San Buenaventura, pues, estamos ofreciendo el nuevo programa de maestría en acústica y vibraciones de cuyo director es el profesor Luis Jorge aquí presente. Porque queremos abordar desde la fuente, que es qué produce ruido, tráfico rodado, Transmilenio, buses, industria, bueno, en fin, e irnos hasta la percepción, es decir, que estos procesos acústicos y vibratorios están influenciando, como lo dice el profesor Manuel, dentro de la psiquis, dentro de la emoción de la persona, que involucra entonces la salud, y por eso también en esta maestría pues estamos con la parte de salud. Perdón, Adriana, y que sonó un poco como una cuña.
No, no te preocupes, que mi minuto no la tiene. Ahí hay un tema que es interesante, que es el tema de la vibración. Nosotros nunca lo tenemos presente, ¿no? Y la vida misma es una vibración. Cuando uno se pone a mirar todo ya al micro, te das cuenta que la vida es vibración, todo es vibración, ¿no? La luz es una vibración. Bueno, el sonido que estamos hablando es una vibración, pero si uno se pusiera a mirar las plantas con detenimiento, te das cuenta que las plantas vibran y nosotros también vibramos. Pero la ciudad inteligente tiene que hacer unos cambios radicales para que sea esa ciudad que todos queremos. Y claro, esta contaminación auditiva va pegadita en muchísimos casos con un tema que nos encanta, pero que se nos ha vuelto un problema, que son los carros. Los carros generan, los carros petroleros generan problemas de contaminación. Hay que despetrolizar las economías, no va a ser nada fácil. Por más que lo quieran, los chinos van muy adelante con el tema de los carros eléctricos, están dominando el mercado, lo quieran o no. Pero el cambio de los vehículos también harán cambios en el tema del aire, y también un tema que a veces nos parece muy intrascendente, y es que los carros eléctricos no hacen ruido, o por lo menos un ruido muy bajitico. Tan es así que en algunas empresas les han obligado a colocar una frecuencia para que la gente los escuche, ¿no? A ciertas velocidades el carro tiene que hacer algún ruido para que el peatón lo pueda escuchar, pero cuando toma cierta velocidad ya no hacen ruido. Hablemos un poco de eso, mi querido ingeniero Luis, que usted maneja todo este tema de los carros eléctricos, que a mí me fascinan, entre otras. Lástima que estén tan caros.
Bueno, no soy experto en carros eléctricos, pero sí estoy, llamémoslo, dirigiendo proyectos donde la participación de vehículos eléctricos pues es fundamental. En la Universidad de Ann tenemos, como les contaba hace un poquito, un laboratorio ambiental móvil basado en carros eléctricos. fue una donación que nos hizo Mitsubishi, así que por ese lado el costo no nos fue tan importante. Y lo que buscábamos era precisamente realizar a lo largo del barrio, porque estaba enmarcado dentro del proyecto Barrio Digital, mediciones ambientales, de variables ambientales. ¿Y por qué lo hacíamos dentro del vehículo, dentro del carro eléctrico? Por obvias razones, es decir, la contaminación era mínima, o sea que si íbamos a medir la contaminación que producía o que se generaba o se gestaba en el ambiente, pues el carro no iba a influir demasiado en las mediciones que hiciéramos. Si íbamos a medir ruido, ya lo dijiste, no íbamos a tener tanta influencia del vehículo en las mediciones que tuviéramos. Y adicionalmente a eso, pues el hecho de contar con un vehículo eléctrico también nos proporcionaba ahorro en el transporte, porque también queríamos que el vehículo tomara medidas alrededor del barrio, dando vueltas y vueltas y vueltas todo el santo día, recuperando la mayor cantidad de información posible. Y los resultados fueron bastante interesantes, ya que, digamos, logramos, antes de la pandemia y antes de toda esta situación que vivimos, caracterizar ciertos elementos del barrio muy, muy chéveres, no solamente el ruido y la contaminación sonora, auditiva y ambiental y todo lo demás, sino que también podíamos medir por la temperatura y ver también incluso cómo eso influía o va a influir en la psiquis, en el genio de las personas del barrio. Entonces, el proyecto es interesante y va a lograr, cuando ya lo tengamos en funcionamiento, hacer cosas tan chéveres como, por ejemplo, predecir la contaminación ambiental y poder de esa manera decirle al distrito: oye, mira, que tal, a tal hora no es muy buena idea que la gente esté en la calle. O decirle a la gente del barrio: oye, a esta hora se produce la mayor cantidad de ruido ambiental, ¿por qué mejor no sales de tu sitio y vas a otro lado?
Sí.
En eso estamos.
Vamos a contarle a nuestros oyentes que la EAN se encuentra ubicado en un barrio que era muy bonito, que era un barrio El Nogal, que eran unas casaquintas preciosas, estamos hablando de los años 40 más o menos, y que desafortunadamente pues la ciudad se la tragó. Y entonces empezaron a tumbar esas casas, construyeron edificios de apartamentos, edificios gigantescos, y realmente un lugar que era muy bonito, de casas muy hermosas, con mucho árbol, mucho jardín, pues ha desaparecido desafortunadamente y empieza a tomar esa característica que tienen todas las ciudades, unas inmensas construcciones, intentando poner unos parches verdes en alguna parte como para disimular el tema y que algo se vea verde, con una gran cantidad de tráfico impresionante, y se perdió el encanto de esa zona de Bogotá que fue muy linda. Usted obviamente no la conoció.
No la vi. Luis.
No la conocí. Creo que Manuel sí la conoció, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí.
Claro.
Yo me acuerdo de Bogotá cuando terminaba en Los Héroes.
Imagínate.
Y de ahí en adelante eran haciendas.
Sí. La calle 72, eso ya era lejos.
Claro,
eso
era lejos.
Sí, era lejos. Claro. Por eso los franciscanos estaban allá y era el convento de los franciscanos ahí, que era la iglesia de la Porciúncula. Y bueno, eso era lejísimos. Ya no, ahora está metido en Bogotá.
El lago era lago y uno montaba en lancha.
Claro.
¡Ah, caramba!
Sí, iba hasta el barrio Gaitán. Imagínate eso. Eso ya dejó de ser. Y las ciudades, no solamente Bogotá, todas las ciudades tienen ese proceso, lamentablemente.
Sí, no dejar de mencionar antes de que se nos acabe que la Corporación Universitaria Minuto de Dios diseñó un carro eléctrico.
Sí, señor.
Eólico. Se llama Eolo. Se le da nombre Eolo, como si fuera una persona. Y es un automóvil, corre a más de 100 kilómetros por hora. Comienza a generar energía con el viento que recibe más o menos a los... Hace un año estaban en los 60 kilómetros por hora, eso debe haber mejorado. Y tiene que ver con esto de cuidar el ambiente, volviendo al tema del carro eléctrico, ¿no? Pero todo esto va denotando, Carlos, el talento que hay en las universidades colombianas.
Sí, claro,
escondido, claro. Escondido porque creemos que todo solamente viene del exterior, ¿no?
Sí.
Es uno de los problemas que tenemos.
Y una cosa que tenemos que hacer, y sobre todo en estos tiempos en que la situación económica del planeta, no de Colombia, no del planeta cambió, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso va a cambiar y va a seguir cambiando mucho más. Poder darle oportunidades a las universidades de desarrollar cosas. Por ejemplo, un carro eléctrico, ustedes saben que no tiene ningún misterio, ¿no? Eso no es magia, eso ya sabemos cómo son, cómo funcionan y qué le puedes colocar o qué no le puedes colocar. Eso no tiene que hacer magia para hacerlos. En ese sentido, ¿sí?
Perdón. Sí,
Marcelo, dime.
Hay un dato complementando lo que su merced comentaba y lo que comentaba el profesor Luis y el profesor Luis Jorge y el profesor Manuel. Inclusive en empresas donde ya están desarrollando estos carros eléctricos, Audi, etcétera, el otro día hicieron una cuestión súper interesante, que fue irse a una región allí en Alemania, donde un poco rumbera, ya que están, ¿verdad?, saliendo de este tema del COVID, etcétera. Contrataron a uno de estos DJs, ¿verdad? Uh-huh. Uno de estos que colocan música allí en Europa, que tenía pues que unas ideas súper innovadoras con mezclas musicales y algunos estilos sonoros bastante particulares. Lo llevaron a Audi, lo entrenaron, le mostraron pues todos estos softwares que, pues, como ustedes lo están comentando, uh-huh, ahora ya son supremamente intuitivos para diseño de sonido en temas de videojuegos, que es una industria que se mueve a la velocidad de la luz, y también industria sonora para cine. Lo llevaron allí a audio, ¿cierto? Le mostraron todas las herramientas esas tecnológicas, y el tipo ahora está diseñando especialmente para Audi todo el tema de sonido para un carro eléctrico como es el Audi, que pues por supuesto no suena, ustedes lo acaban de decir, pero que necesita también por regulación que esté sonando de alguna manera para que los peatones tengan, sí, también algún, claro, nivel de seguridad, y por supuesto que para que, digamos, no se sienta ahí el vacío, ¿cierto? Es algo, sí, también de confianza acústica.
Pero fíjate el paradigma, ¿no? Logramos tener silencio y no podemos. Necesitamos el ruido para poder seguir. Es aterrador. Entonces, en ese sentido, la construcción social que hemos hecho nos obliga de alguna manera, o nacemos realmente en un ambiente ruidoso, en un ambiente de imágenes que nos dificulta muchísimo la vida. Hay un tema que es la tecnología blockchain. Luis, ¿cómo se está aplicando esto en estos proyectos de calidad del aire en la ciudad?
El blockchain es una, ¿cómo le llamamos?, un libro mayor, un registro, una bitácora, ese me gusta más, donde se llevan los registros de eventos, de transacciones. Entonces, digamos que todo el cuento del Bitcoin y de las criptomonedas o de los criptoactivos que llaman, utilizan este libro mayor, este registro contable, para dejar allí todo lo que ha estado pasando en las diversas transacciones que se mueven en el, uh-huh, en el mundo de la economía, de las monedas, de las criptomonedas. Uno vería eso como que, eso que tiene que ver con contaminación y todo lo demás. Digamos que estamos investigando desde las universidades cómo utilizar esta serie de registros, son registros públicos distribuidos, sí, para hacerle seguimiento a los diversos elementos que pues pueden producir algún tipo de contaminación, y que las personas se puedan enterar, porque son registros públicos, de qué es lo que está pasando en su mundo, en su ambiente, en su barrio, en su casa, con respecto a los elementos de las mediciones ambientales que están ocurriendo. Por ejemplo, lo estamos aplicando en recolección de basura. Fíjate, por ejemplo, que parece increíble, pero es buen negocio saber dónde está la basura, o saber qué está pasando con la, claro, con la basura que sale de nuestros hogares, saber dónde está yendo, saber qué se está haciendo con ella y saber dónde está en cualquier momento. Entonces, utilizando esta tecnología, podemos hacerle seguimiento a las cosas. Entonces, de esa manera usted puede saber cómo ha ido evolucionando y de manera confiable, porque es lo importante, porque no hay nadie que te diga eso es verdad, no. La misma tecnología blockchain te está diciendo, cualquier información que tú encuentres aquí es cierta, es totalmente válida, uh-huh. Es inmodificable y puedes confiar en ella. Tenle fe, que eso es totalmente cierto. Entonces, vamos a utilizarla precisamente para eso, para poder llevar registros de seguros de cómo están cambiando las cosas, cómo están mejorando los diversos mediciones ambientales, sí, dentro de los barrios.
Bueno, pero eso está, eso es aplicar la tecnología que se ha desarrollado y eso está muy bien. Es decir, sí, los desarrollos tecnológicos en la investigación, aplicándolo a la investigación, creo que ha mejorado muchísimo nuestras universidades en ese sentido, están mejorando cada vez más. Y gracias a que ustedes, por ejemplo, que todos son doctores, pues han tenido experiencias afuera y que, bueno, se están trayendo a la academia nuestra para poder desarrollar otras maneras de hacer la investigación y que sean investigaciones realmente certificadas a nivel internacional, que eso es muy importante. Bueno, hay una pregunta allí que me asalta y es que ustedes que trabajan todo el tema del sonido, que trabajan el tema de los vehículos eléctricos, todo eso, ese sueño de ciudad, pero a mí me preocupa algo y es que el sonido de todas maneras es un tema cultural. Hablábamos hace un rato, Luis, y tú decías que no sea toda no solamente la región del norte, pero nos hemos acostumbrado a tener una cultura ruidosa y de mal gusto, ¿no? Me explico. La construcción musical, una buena construcción musical, es una construcción musical compleja, ¿no? Y hoy en día la música es simplemente ruido porque es una caja de percusión, no es otra cosa. Es decir, la construcción musical no existe. Cuando tú tienes una formación en una construcción musical que logras distinguir lo que es ruido de lo que es un buen sonido, y hagan la prueba cuando uno va a ir a comprar un equipo de sonido a un almacén, ¿qué es lo primero que le colocan al equipo de sonido? No le colocan música, le colocan ruido, ¿no es cierto? Te dicen, mire cómo suena bonito. No, es que no suena, es un ruido desastroso, volumen a la lata, entonces es horrible. Es decir, no hemos podido enseñarle al oído, a un oído musical de buena calidad. Creo que eso también influye muchísimo, más allá del gusto que pueda tener las personas, que siempre será como los colores, pero sí debería haber algo que nos permitiera formar la calidad del sonido, no del ruido. Creo que eso nos hace mucha falta.
Sí, yo tengo un tema sobre eso para ser amable, pasar del ruido al sonido, ¿no? Que es lo que está proponiendo. Yo le regalé un librito al profesor Marcelo de Descartes, ¿no? Que a los 22 años escribió ¿Por qué la música produce sentimientos? Que hemos hablado de eso algunas veces con el grupo. Y Descartes entonces dice el sonido, que es una vibración, ¿sí? Estamos hablando de la vibración que dice, llega al cuerpo. El cuerpo vibra dependiendo del tipo de sonido. Una cosa es un cello, un violín, un piano, ¿no? Cae a distintas partes, genera una vibración en el cuerpo. Y esto que va a decir sí fue un apunte mío posterior, porque leyendo el método de Descartes, él dice que el cuerpo y el alma están unidos por la hipófisis, ¿sí? Entonces la música, y en el librito expresa eso, ¿no? La vibración, la música, lo amable, lo fuerte, el alto, el bajo, el ritmo, es un lado, ya en el tema de la música, el lado amable del sonido, ¿no? Que es interesante. Lo curioso del libro es que es un libro de física y matemáticas, sí, porque la física es a través del tema de las vibraciones del cuerpo y la resonancia que produce el sonido, ¿no? Que también puede ser amable o no amable. Por eso la música electrónica y la música, no me acuerdo cómo se llama estos rock fuertes, ¿no? ¿No?
Pero heavy metal.
Sí, pues tienes un éxtasis en el cuerpo y otra cosa es una música suave. Pero ese es un tema estudiado, ¿no? Que tiene que ver, sí, con la física, la matemática, el cuerpo, el alma, el espíritu.
Bueno, ahí toca hacer otro programa porque yo soy muy rockero, ¿no? Entonces.
Cuéntanos, Marcelo.
Sí. Es un capítulo del libro.
Sí, muy bien. Sí, yo siempre he sostenido que cada tiempo se refleja en el arte. Desde el pensamiento del ser humano y su manera de expresarse en la vida, ¿no? Aquí hubo una exposición en Bogotá, una exposición de arte, que fue de un coleccionista. Y él te hacía un paseo por todo el arte, pintura y algo de escultura. Y claro, el primero que arrancaba era con un icono de estos ortodoxos, ahí arrancaba, y te hacía la exposición RAW. Y te hacía la exposición por todo. Entonces, cuando tú llegabas al tiempo contemporáneo nuestro, aparecían los manchones, unas imágenes terribles, una cantidad de cosas que no podías entender, o imágenes, diría yo, en el absurdo, cosas así. Y esto estamos hablando desde el punto de vista visual. Pero creo que desde el punto de vista del sonido es igual, ¿no? Cuando uno se pone a escuchar música de ciertas culturas, uno escucha unos sonidos muy tranquilos, pero si tú te orientas hacia el rock o el heavy metal o cosas de estas, ¿no es cierto?, que es la sociedad contemporánea, pues encuentras también esa angustia que estaba en la pintura, ¿no? Creo que eso representa de alguna manera lo que somos como sociedad, las angustias que tenemos como seres humanos en la actualidad, y bueno, y sobre todo que este COVID, que según dicen nos van a transformar, creo que no va a ser mucho la transformación, pero creo que por lo menos hemos tenido la posibilidad de algo de silencio, ¿no? Y era lo que ustedes decían, que la ciudad se cayó por un ratito y pudimos volver a ver la vida, una vida que nos negamos a apreciar, que es lo más triste, ¿no? Porque cuando aparece un animalito por allí, lo primero que usted piensa es, me va a atacar, me va a dañar, ¿no? En fin, creo que en ese sentido nos hemos salido realmente de la belleza de la naturaleza, y la naturaleza es armónica, aún en una tormenta, cuando tú la miras bien, la tormenta es preciosa, aún aterrorizante, pero es preciosa. Y creo que nosotros nos hemos salido un poco de ese contexto de la naturaleza, de la cual somos parte porque somos animales de esa naturaleza. Y creo que es tiempo de reflexionarnos, ya sobre todo cuando estamos pensando en una ciudad distinta, en una ciudad que nos permita envejecer tranquilos, gozarnos la vida, y despertar cada mañana y poder decir gracias porque primero estoy sano, ya puedo escuchar, ya puedo ver, puedo respirar, puedo tener una piel sana, porque es que la contaminación te ataca por todas partes, ¿no? Sí. Puedo tener una digestión buena porque los alimentos que estoy consumiendo son sanos, no es el alimento químico que te está envenenando. En fin, es reconsiderada una ciudad muy distinta, una vida muy distinta, que creo que este COVID nos da esa oportunidad y bueno, y con la compañía de ustedes poder pensar un poquitín sobre estos temas. María Clara, cierre el programa, por favor.
Gracias, Carlos. Se acabó. Sí, Carlos, bueno, no, yo quería resaltar lo que les he venido diciendo las semanas anteriores. Nuestro compromiso muy grande desde la Academia está también con la Agenda 2030 y con los ODS. Y si bien nosotros estamos trabajando por ciudades inteligentes y sostenibles y estamos enmarcados en ese ODS, también quiero resaltar todo el trabajo que han hecho los profesores y las universidades en temas de ODS-3 también, que es el de salud. Y no es un tema menor, de pronto lo tomamos muy por encima hoy por cuestiones de tiempo, pero la OMS, digamos, ha sido muy insistente en temas de señalar el riesgo que están expuestos los jóvenes de pérdida auditiva. Está hablando también de cómo el ruido ya no está solo en las ciudades, sino que se está desplazando a las zonas rurales por el crecimiento, la expansión de las ciudades y por temas de movilidad, por ejemplo. Entonces, todo eso va generando impactos. Entonces, ya se ha determinado, no voy aquí a reemplazar a los expertos, pero temas de enfermedades cardíacas, de cambios de estado de ánimo, deficiencia cognitiva, insomnio, que genera a su vez otro tipo de cosas. Entonces, resaltar una vez más el tema de cómo la transversalidad es importante, cómo el tema de la sostenibilidad es integral y especialmente cómo desde cada una de las universidades y desde cada uno de los proyectos se va construyendo sinergia para alcanzar entre todos esos objetivos que realmente nos lleven a hablar de ciudades y de comunidades sostenibles y que sea un trabajo...
Inteligentes. 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 Sí, señora. Bueno, María Clara, Manuel, ingenieros, muchísimas gracias por habernos acompañado y disfrutado este cafecito. Y a toda nuestra audiencia y televidentes en la red, pues los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días, tratando estos temas tan interesantes de una ciudad soñada, que es posible si nosotros nos ponemos en la tarea de construirla. Nos encontraremos en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.